Nadie me cree.
Y los últimos minutos del programa no les íbamos a dejar sin nuestro espacio de salud emocional. Todos los lunes, ya lo saben, nos acompañan aquí en los estudios Jesús Mier, como saben, psicólogo clínico. Hola Jesús, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y también nos acompaña, como no, Carmen Román, terapeuta gestal. Hola Carmen, buenas tardes.
Hola María, buenas tardes.
Como saben, vienen de la clínica Vidalia Salud .es. Bueno, hoy nos vamos a aportar un poco, vamos a abandonar ya la toxicidad, a la cual hemos dedicado pues los últimos 2-3 programas, y le vamos a dar pues un vuelco completamente, porque vamos a hablar, sí, de la pareja, pero de todo lo contrario. Es decir, lo que ponemos hoy encima de la mesa son las claves, los fundamentos que tiene que haber en una relación de dos, de pareja, para que la cosa funcione. Dicho así, ¿verdad? Bueno, lo primero que tiene que haber, aparte del amor que se le supone, ¿no? Bueno, no siempre, ¿eh? Se pueden negociar muchas cosas. Yo diría que lo primero es la experiencia, y la experiencia nos da con un perfil de lo que necesitamos en la otra persona, ¿no? Eso lo tenemos, o lo debemos de tener claro, ¿no? Porque aprender mientras, más complicado.
Sí, hombre, desde luego. A ver, cuando hablamos de experiencia, ¿dónde te refieres? Haber pasado por unas cuantas relaciones, sí, de pareja, y entonces estar bregado en el asunto. Lo que pasa es que normalmente parece que la experiencia nos sirve para repetirnos.
Sí.
¿Sabes? En lo de que somos el único animal que tropieza dos veces, ¿no?
90.000.
Dos, exactamente, uh-huh, todas las que haga falta, porque parece que cuando algo nos sale mal,
sí,
solemos hacer más de lo mismo. Entonces, efectivamente, la experiencia nos tendría que servir en este caso para decir, bueno, a ver, hay ciertas pautas que he seguido y que sistemáticamente llevan a que mis relaciones acaben, pues uh-huh, eso, en un, sí, estancamiento. Entonces, habría que intentar cualquier otra cosa. Y algunas de esas cosas son, por intuición, las podemos reconocer, ¿no? Y otras podemos aprenderlas. Bueno, precisamente esa es la idea, ir dando algunas, que es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Dar algunas, claro, pautas. Que
cada relación, si sale mal y si sale bien también, es un aprendizaje, ¿no? Pero si sale mal, precisamente debemos de tener en cuenta eso, ¿no? Que no se debe de volver a repetir, y sobre todo no se trata de que la culpa esté en el otro, sino que entre dos, pues dos tienen muchas razones, ¿no? Para, sí, que hayan salido mal las cosas. Uy, ya estamos hablando de toxicidad.
Ya,
¿no? Esto no puede ser. Venga, ¿cuáles son las claves para que la cosa funcione?
Pues mira, según Joan Garriga, un psicólogo y terapeuta de parejas desde hace muchísimos años, con una amplia experiencia, nos facilita unas condiciones básicas para el bienestar de la pareja. Que bueno, mencionamos algunas de ellas la semana pasada, pero que está bien incidir nuevamente. Partimos de que sea una relación fácil y que sea fluida, sin mucho esfuerzo. Es decir, que entre estas dos personas que conforman la pareja sean unos estilos parecidos y que engarcen bien para que sea una pareja nutritiva, porque también pueden engarzar bien, pero para ser una pareja destructiva.
Uh-huh.
Que sean capaces de comprenderse en las diferencias y amarlas, tanto las propias como las de la otra persona, ¿no? Las de su pareja. Que sean compañeros de un camino común, es decir, que miren una misma dirección en cuanto a un proyecto y un propósito. Que muchas veces esto es lo que diferencia a una pareja de dos personas que están juntas, pero que no son pareja.
Uh-huh.
Es decir, que haya un proyecto ya puede ser un hijo, puede ser emprender un viaje, montar un negocio o cualquier otra cosa que surja. Pero que sea la fusión de esas dos energías que se ponen con un objetivo común manifestado en una acción. También que exista confianza plena y mutua, y que exista respeto. Esto es muy importante, porque siempre que van a aparecer en una relación de intimidad, es inevitable que aparezcan errores y dolores propios,
uh-huh,
los de uno y los de la otra persona, que nos van a llegar a lugares de miedo, de fragilidad, sí, de vulnerabilidad, ¿no? Entonces ahí que esté ese colchón mullido de confianza, ¿no? Que sabemos que va a sostener esos envites, que es inevitable que estén, ¿no? Y también esto es muy importante, que haya un deseo espontáneo de que el otro esté bien, de que el otro sea feliz.
Sí.
Esto es muy importante, se nos olvida, ¿no?
Sí, sí, es decir, mirar al otro y querer que,
sí,
esté feliz.
Sí.
Hasta incluso en ese momento en el que uno se olvida de sí mismo, porque, sí, también forma parte de la propia felicidad el ver feliz al otro,
sí,
¿no? Oye, vamos a ver, mitos. Eso de que los polos opuestos se atraen, ¿esto es un mito?
No,
¿o no?
No,
a ver.
Los polos opuestos se atraen para complementarse.
Ya, complementarse, ese verbo, ¿no?
Ahí está, para complementarse y cooperar.
Uh-huh.
Porque si los polos opuestos se atraen para entrar en una lucha de poder, en una competición, Bueno, sí, también se atraen, pero con un efecto negativo.
No tiene nada que ver la lucha de poder, que el otro día hablábamos, no es intrínseca a la, a cualquier relación humana, también lógicamente la relación de pareja, ¿no? La lucha de poder a la negociación, es decir, cuando hay un conflicto, los conflictos surgen. Entonces, una pareja, para que fluya la relación, ¿cómo tiene que abordar los conflictos?
A ver, por de pronto, partiendo de que no se trata de ver quién gana, sino de que no pierda ninguno, pues siempre hay una opción en la que los dos puedan salir ganando. Insisto que cuando digo que no pierda ninguno me refiero que a veces nos sale como la cosa triunfadora de te he demostrado que quien tenía la razón era yo. Entonces, subordinar el salir triunfante, vamos a decirlo, a el, al bienestar y la armonía, en este caso de la pareja, ¿no? O sea, tenemos que hacer algo en común, y ese algo en común de partida es bienestar común. Entonces, todo lo que vaya en contra del bienestar, entonces, por ejemplo, obviamente, a la hora de comunicarnos hay muchas cosas que, digamos, que provocan malestar. Pues podemos aprender a ir evitándolas, ¿no? Algunas son como muy obvias, yo qué sé. Te pones a discutir de un tema, pues puede haber una discusión constructiva. Si nos limitamos a ese tema, no si a partir de ese tema empieza a salir cosas del pasado, de estas que ya no se pueden resolver, vamos a utilizar ese tema pues para
el retrovisor,
exactamente, de reproches y demás, vale, si nos ceñimos a ese tema, además, expresando lo que cada uno siente, o sea, no culpando al otro sistemáticamente, reprochándole que todo, que lo que me está pasando ha sido por tu culpa, sino hablando de me siento así, quiero resolverlo, y entonces si somos capaces de exponerlo de esa manera e incluso de añadir un toque positivo, decir, hombre, gracias por escucharme, o necesitaba decir esto, pero reconozco que tú quieres también ayudar, o sea, aunque sea ese mínimo toque de positivo, desarma algo ese guión en el que metemos estereotipado, ¿no? De, yo te ataco, pues yo, el otro se tiene que defender, pues si no te estoy atacando, sino que además también te estoy acariciando, pues ya no, no necesariamente hay que defenderse, ¿no? Luego, evitar pues algunos lugares comunes como el todo, el siempre, el nunca. Obviamente, si alguien le dice que nunca me dices algo bonito, el otro va a decir, pues es mentira, hombre, porque alguna vez habrá que sí.
Oye, el lenguaje en el mundo de la pareja, ¿no? El lenguaje emocional, es que esto se aprende andando, se aprende queriendo, se aprende respetando, se aprende escuchando, la escucha activa, ¿no?
Es que al amor se llega a través del amor, o sea, el propio camino de transitar, ¿no? Es lo que ya nos está dando las claves. No es algo que vayamos a alcanzar en un futuro posible, sino algo que vamos a ejercer en este momento presente, porque es ahí donde se va a dar, donde se va a manifestar.
Pero para que todo fluya, sí que es cierto que ves a veces, escuchas a gente más o menos, perfiles conocidos, ¿no? Que llevan pues 20.000 años, ¿no? En pareja y están encantados. Y lo que decías, Carmen, ¿no? Proyecto común, intimidad, confianza y sobre todo una base fundamental que es el respeto, ¿no?
Sí.
Y de ahí pues el lenguaje evidentemente es muy importante. ¿Cuándo empieza a fallar precisamente? Cuando falta alguna de esas características y el lenguaje es fundamental.
Sí, y mira, por ejemplo, partimos de que las relaciones felices es que no son por casualidad, o sea, realmente es un trabajo y hacen falta dos personas que se comprometan a ser la mejor pareja posible. De hecho, se ha hecho un estudio en la Universidad de California donde han recopilado una serie de hábitos después de estudiar bastantes parejas que se consideran sanas y nutritivas, y han visto que hay una serie de hábitos que tienen incorporados. O sea, hábitos no son algo que se hace puntualmente, sino algo que forma parte de nuestro día a día, ¿no? Y entre ellos podemos mencionar algunos curiosos pero fáciles de llevar a cabo, ¿no? Como que, por ejemplo, son parejas que se saludan y se despiden con un beso. Eso es un hábito que te va a asegurar ese contacto, aunque sea ese momento al día, ¿no? También no tienen por qué estar siempre de acuerdo, pero sin embargo sí que saben discutir, ¿no? Que esto lo hilamos con lo que estamos hablando todo el tiempo de la comunicación por delante, ¿no? Se centran en las cosas que les gustan del otro en vez de en las que no. A mí algo que también me ha gustado mucho, ¿no? Lo de que caminan, cuando van por la calle caminando, caminan uno al lado del otro, uno detrás de otro, ¿no? Esto ya es algo muy simbólico, ¿no? Y muy gráfico. Se van a la cama al mismo tiempo, porque entonces están asegurando que van a compartir ese espacio de intimidad en un lugar que consideramos sagrado, ¿no? Uh-huh. Ese espacio tan personal.
Y eso
personal.
Te lo cambio, esto de irse al mismo tiempo, sencillamente si alguien se va por delante del otro, pues sencillamente que haga un amago de decirle en 3 minutos, una cuenta
por ejemplo,
atrás, una cuenta atrás.
También, ¿no? Si tienes tiempo para ir preparando, pero no tanto como para dormirte mientras me espera.
Ya, eso sí.
Claro, no caer ahí, ¿no? Sí. Y luego algo también, están orgullosos de que les vean juntos, uh-huh. Hacen de la confianza y el perdón sus modos, ¿no? Por defecto, cultivan intereses comunes, pero también cuidan los propios. Claro. Mantener ahí esa balanza, ¿no? Ese equilibrio. No esperan a que el otro les lea la mente, sino que piden lo que necesitan. Tienen un tiempo de calidad para compartirlo, perdón, para estar solos. Y algo que esto a mí me parece precioso es que cada día se ven y se descubren, es decir, no se dan por hecho, uh-huh. se reconocen de nuevo.
Claro.
Porque caemos en eso, ¿no? En ese hábito de ya lo tengo, ya te conozco, uh-huh. ya no te veo realmente.
Sí,
¿no?
La sorpresa de todos los días y saber uh-huh. qué te espera, ¿no? Y a ver de qué forma, ¿no? Bueno, pues son unas cuantas claves. Esto habría ahora subclaves. Pero yo creo que ya hemos dado en conjunto, sí. ¿no? Pues cuáles son los elementos básicos para que una relación funcione. Después de 3 semanas que nos ha llevado más tiempo, yo creo que le debemos de dar también margen a lo bueno, ¿eh? Los próximos programas. ¿Os parece?
Sí, sí.
Bueno, que se nos va el tiempo. Nada, Jesús, Carmen, que gracias y seguiremos la próxima semana, ¿vale?
Un saludo.
Un saludo.
Hasta luego, señores.
Hasta pronto.